Continuamos en Kale Gorrian, en la sintonía de Infozazpi Irratia, y como ya les decíamos hace algunos minutos, bueno, vamos con la entrevista política. Hoy está con nosotros en concreto en los estudios de Donostia Asier Arraiz, presidente de Sortu, con el que vamos a hablar, bueno, tanto de las consecuencias de la crisis económica como de la resolución del conflicto, de esas relaciones que comenzaban, digamos, un nuevo recorrido, una nueva etapa con el PNV. Muchos temas a los que, bueno, le vamos sobre los que le vamos a preguntar. Y antes de nada, bueno, saludarle a Asier Arraiz. Egunon.
Egunon.
Bueno, comenzamos tal vez por la situación económica, porque es lo que más noticias nos está dando lamentablemente últimamente. Situación económica muy grave. Por empezar, nos hemos quedado sin convenios colectivos, sin convenios provinciales de la noche a la mañana. ¿Cómo definirías la situación actual?
Pues definiría como una situación que, por desgracia, es vivimos momentos de confrontación dura, y no parece que vaya a ser nada fácil debido a la intransigente posición de la patronal. Yo quisiera censurar especialmente la actitud de Confebask, y sobre todo en concreto la de Adegi, puesto que nos parece una patronal irresponsable, sin visión de país, que está pretendiendo sacar tajada a costa de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Y en cualquier caso, nos parece que es un momento como para hacer un llamamiento al conjunto del empresariado guipuzcoano y vasco, que consideramos que no es todo, que no es como lo que representa en estos momentos la dirección de Confebasco o de Adegi, y pedimos a esos empresarios y empresarias que se consideran a sí mismos soberanistas y que tienen una visión de país, que realmente hagan una reflexión en torno a esta cuestión, porque este país, si lo vamos a sacar adelante, lo vamos a sacar adelante entre trabajadores y empresarios, y son tan necesarios los unos como los otros. Y desde un punto de vista de país, creemos que es necesario que se imponga este tipo de análisis entre los propios empresarios y empresarias. Un análisis que a día de hoy está muy lejos del que están haciendo las directivas de la patronal, es decir, la Confebask, o sea, Confebask y Adegi, que están haciendo un planteamiento ventajista y que pretende sacar provecho de una situación tan grave y tan lamentable, además aplicando la reforma laboral del gobierno Rajoy.
Cuando hablamos de la reforma laboral y de sus consecuencias, aquí en Euskal Herria tiene dos consecuencias que se entrelazan entre sí. Lo digo porque todo esto no solo nos afecta como trabajadores y trabajadoras, sino que también nos afecta como pueblo, ¿no? Porque hemos dado un paso atrás. Todo esto supone un paso atrás en esa lucha por un marco vasco de relaciones laborales también.
Evidentemente, nosotros y nosotras lo que estamos planteando es que es en Euskal Herria donde hay que tomar las decisiones, y pensamos que ese planteamiento tiene que vertebrar toda nuestra actividad política, social, laboral, etcétera, etcétera. Es decir, solo conseguiremos ser país si realmente pensamos y actuamos como país en el día a día, y eso conlleva también que en los asuntos laborales podamos tomar en Euskal Herria nuestras propias decisiones y poder realizarlas, poder materializarlas. Por contra, nos están planteando todo lo contrario. Desde Bruselas, vía Madrid y París, llegan ataques continuos, llegan imposiciones que pretenden no solo hacer más pobres a los pobres, no solo aprovecharse de la clase trabajadora y dejarla sin derechos, sino que además a los pueblos que vivimos en estos estados, pretenden dejarnos sin ningún tipo de margen de decisión. Creemos que es un momento difícil, pero también creemos que hay oportunidades en este momento para poder alcanzar otro estadio, un estadio donde realmente tengamos ese marco de relaciones laborales propio y donde podamos empezar a decidir en Euskal Herria lo que queremos. Y para eso tenemos que plantarnos tanto los unos como los otros, los sindicatos, los partidos políticos, los empresarios y empresarias, los trabajadores y trabajadoras. Todos tenemos que hacer piña para decidir cómo queremos hacer las cosas aquí. Y eso está muy lejos de lo que están a día de hoy planteando Adegi y Confebask.
En relación con todo esto, otra pregunta: ¿qué se puede hacer desde las instituciones para hacer frente, digo, a las imposiciones en materia económica que llegan tanto de Madrid, de París o de, de Bruselas, si no me equivoco, esta semana en Gasteiz han presentado, EH Bildu ha presentado, ¿no? Una propuesta, bueno, pues que va en esa dirección, en la dirección de, bueno, de aplicar los convenios, por lo menos en los temas públicos, en las obras públicas, etcétera, etcétera.
Para nosotros y para nosotras eso es algo imprescindible. No se puede entender que las instituciones de aquí, por ejemplo, apliquen la reforma laboral. Es decir, en ese sentido creemos que es necesario que se respeten todos los convenios que pueda estar en nuestra mano. Y luego, por otro lado, también quisiera resaltar la iniciativa de la Diputación de Guipúzcoa, que es una iniciativa pionera en este sentido, que ha anunciado que solo está dispuesta a trabajar, es decir, que solo está dispuesta a contratar empresas que vayan a respetar los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras, y que en cualquier caso no va a trabajar con empresas que vayan a aplicar esta reforma laboral. Nos parece que hay que abrir vías diferentes, pero que todas tienen que conducir a un mismo punto, y es que en Euskal Herria tenemos que decidir cuál es nuestro modelo, también nuestro modelo social y económico, que como podemos ver, en cuanto a lo que sería, lo que piensa y lo que quiere la mayoría social vasca, está muy lejos de lo que nos está planteando en estos momentos el Gobierno de Madrid.
En relación con eso, con esa norma foral, creo que era que se aceptaba o se aprobaba esta semana en las Juntas Generales de Guipúzcoa, ayer hablábamos con Koldo Mediavilla, del PNV, responsable institucional del Partido Nacionalista Vasco, y decía que esa norma foral o esa iniciativa de la Diputación Guipuzcoana era solo de cara a la galería, que en la práctica no valía.
Bueno, seguramente todo lo que el PNV no esté dispuesto a hacer pensará que muchas cosas son de cara a la galería. En cualquier caso, pensamos que todo tipo de iniciativas son importantes en cuanto a que también crean pedagogía y dan ejemplo. Es decir, si la Diputación Foral de Guipúzcoa plantea iniciativas de este tipo, creemos que debería de crear, de dar ejemplo, y de alguna forma que empresas también de este rialde sigan el mismo ejemplo que la propia Diputación, y que no acepten la aplicación de la reforma laboral. Todo tipo de iniciativas creemos que son importantes, y lo contrario nos parece que puede ser cada uno que pretenda ocultar sus responsabilidades y al final que pretenda de una forma más o menos disimulada aplicar la reforma laboral como lo está haciendo cualquier otro, con unas críticas pues a media voz.
Bueno, y Urkullu, por cierto, hablando del PNV, se va a Bruselas junto con otros representantes de Galicia, de Asturias, con el representante de Industria Español, también representantes de aquí de Euskal Herria, tanto patronales como sindicales, a hablar con Joaquín Almunia sobre el futuro de los astilleros. Desde Europa tampoco parece que ayuden mucho, que se diga.
No, desde luego que no. Sabemos que ahora mismo en Europa qué tipo de directrices se están marcando, y está claro que muchos sectores que podemos considerar estratégicos en este país, sobre todo todo lo que tiene que ver con la industria, pues seguramente les parecen prescindibles. Por eso mismo creemos que es importante, desde luego que es importante tener una interlocución fuera de Euskal Herria, pero sobre todo lo más importante es poder decidir aquí qué vamos a hacer y qué vamos a dejar de hacer, porque mientras no podamos decidir nada estamos condenados a ser simplemente recaderos.
Hablando de temas económicos, otro tema que también está encima de la mesa es el tema fiscal, las políticas fiscales. Ayer Josep Ermach decía que temen en EH Bildu que PNV y PSE, bueno, pues quieran cerrar en falso el debate sobre fiscalidad.
Sí, básicamente consideramos que puede haber algo de eso, porque creemos que han llegado a este debate muy forzados los dos partidos por sus propias situaciones particulares, y creemos que de alguna forma pretenden satisfacer más sus intereses partidistas que lo que es resolver un debate que no solo es de plena actualidad, sino que es de gran importancia y que va a ser de gran importancia en los próximos años. Creemos que el Partido Nacionalista Vasco necesita un primer acuerdo que le facilite el poder acordar los presupuestos del Parlamento de Gasteiz para el próximo curso político, y el Partido Socialista ha querido poner el listón en torno a la política fiscal, quizás para ponérselo un poco más difícil al PNV. Y ese es, de alguna forma, el tablero de juego en el que se están moviendo los dos, pero es una partida que de inicio sabemos cómo va a acabar. Va a acabar en un acuerdo que va a ser seguramente será el preámbulo del acuerdo del acuerdo de los presupuestos del curso político que viene, y en nuestra opinión, eso es utilizar lo que sería el debate sobre política fiscal de una forma muy instrumental para desviar la atención de las cosas, porque nosotros pensamos que en realidad lo que es la política fiscal como tal va a quedar apartada.
Una cuestión también que está en la calle, se habla estos días mucho y también quería preguntárselo a Sira Red sobre el caso Bárcenas. ¿Qué ideas le vienen a la cabeza al presidente Sordo cuando ve todo lo que está ocurriendo con el tema de la corrupción en Madrid, con los papeles ahora de Bárcenas, pues involucrando directamente al presidente del gobierno español, etcétera, etcétera?
A veces me sorprende que haya gente que se sorprenda todavía. Y me sorprende, digo, porque desde la izquierda abertzale yo creo que históricamente hemos denunciado que la clase política española y la mayor parte de los partidos políticos convencionales funcionan en torno a determinadas reglas de juego, y todos y todas sabemos y sabíamos desde hace mucho tiempo que eran así. Es decir, que la corrupción era algo, otra cosa es que se les pueda o no pillar, pero que existe es algo evidente. Creemos en ese sentido que el sistema político español es en su conjunto un sistema político corrupto hasta la médula. Y ahora le ha tocado al Partido Popular, y además da la impresión de que hay algunos intereses que pretenden hacer todo el daño posible para tratar de lesionar, incluso de tumbar al gobierno de Mariano Rajoy. Todo eso está ahí, pero seguramente si hablaríamos del Partido Socialista Obrero Español podríamos hablar de situaciones bastante bastante similares, o de partidos más cercanos también geográficamente. En cualquier caso, consideramos que es cierto que el sistema político se tiene que regenerar por completo, pero también es cierto que con partidos como esos en un sistema tan corrupto como el sistema político español es poco menos que imposible, porque la corrupción es intrínseca a la propia forma de ser de ese sistema. Es un sistema que se creó, que viene desde el franquismo, donde algunos decidieron que para tapar las miserias del franquismo y dejar todo como estaba, pues valía el aprovecharse de esa situación, y muchos pues de la política han hecho ese negocio. Las cosas son como son, y todavía me sorprende que haya gente que se sorprenda y que lo descubra ahora, 30 años más tarde.
Reunión PNV-Sortu, la semana pasada, un acercamiento sobre todo necesario para presionar a Madrid de cara a reactivar el proceso de resolución.
Consideramos, y lo cierto es que cuando nos reunimos con ellos elaboramos un diagnóstico. El diagnóstico era bastante similar en torno a cuál es la situación en el Estado español. Nosotros les hicimos llegar nuestro diagnóstico sobre la posibilidad de una segunda transición que se estaba poniendo en marcha por parte del Partido Popular y del Partido Socialista Obrero Español, con unas intenciones muy claras, que era la de, en un Estado que ahora mismo es insostenible económicamente, se impone el rehacerlo, pero no se puede tocar lo que es intocable para la propia esencia antidemocrática del Estado español, y eso es el derecho a decidir de las naciones catalana y vasca. Y en ese sentido pensamos, les hicimos llegar ese diagnóstico y comprobamos que el Partido Nacionalista Vasco en grandísima medida coincidía con ese diagnóstico y coincidía con esa preocupación, y también coincidían con que la situación de bloqueo del proceso de resolución del conflicto en Euskal Herria también tenía que ver mucho con eso, que no solo era el que el Partido Popular o el Estado español intenta imponer una lectura de vencedores y vencidos, sino que además tiene verdadero vértigo, verdadero miedo a que a partir de ahí se pueda poner en marcha un proceso independentista similar al de Cataluña, y que por dos frentes se vea de alguna forma atacado el Estado, esa integridad del Estado, y que eso les daba bastante vértigo, les asustaba bastante, y tanto los unos como los otros imponían por un lado la recentralización, tanto PP como PSOE, y luego por otro lado también los dos tenían claro que querían cerrar la puerta del derecho a decidir para Euskal Herria y para Cataluña para siempre.
El otro día, Madrid y Lakua, o representantes del gobierno de Madrid y de Lakua, tuvieron una reunión para hablar sobre el memorial de víctimas del terrorismo. También era una reunión también que, en cierta medida, bueno, no sé si inédita, pero era novedosa, porque bueno, parece ser que las vías de comunicación entre Gasteiz y Madrid llevaban un tiempo un poco congeladas, parece que bueno, se ha roto el hielo un poquito en ese sentido, para hablar sobre ese tema, sobre el memorial de víctimas del terrorismo y otras cuestiones. ¿Cómo se posiciona Sortu? ¿Cómo ve Sortu esa, esa reunión que tuvo lugar el otro día? Bueno, antes de ayer, exactamente.
Sí, en cualquier caso, oímos las declaraciones que al salir de aquella reunión hizo Jonan Fernández y teniendo en cuenta cuál es el diagnóstico que hacemos sobre la posición del gobierno de Madrid y del Estado español en su conjunto y teniendo en cuenta que ellos lo comparten, nosotros sí que pediríamos al Partido Nacionalista Vasco que no cree ninguna, ninguna falsa expectativa porque ambos sabemos que por parte del Gobierno de Madrid no hay ninguna voluntad ni de diálogo ni de puesta en marcha de ninguna línea que pueda abrir un escenario de resolución democrática en Euskal Herria.
Bueno, está el caso de, Josu Uriechegarria, Gogorza también, bueno, Aitzolo Gogorza que se encuentra en... en estos momentos hospitalizado en Basurto, en Bilbo. Bueno, situación difícil, la de los presos políticos, dramática, se podría decir también. Y mientras tanto, desde Madrid, bueno, parece que solo tienen sed de venganza. No había más que escuchar lo que decía la semana pasada el fiscal en torno a Josu Uriechegarria.
La verdad es que eso sí que es sorprendente hasta dónde puede llegar la sangre fría de algunos de algunas figuras de la judicatura española y realmente sus propias palabras les delatan y demuestran realmente lo que son. No son fiscales, no son jueces, son en realidad simple y llanamente verdugos. Eso es lo que son y lo que pretenden es, al fin y al cabo, que un preso político, en este caso como ellos, Uribe Etxebarria, lo único que pretenden es su muerte y como esta no se ha producido por vía natural de momento, pues pretenden acelerarlo metiéndole, metiéndole en prisión. Eso es aplicar la, la pena de muerte sin ningún tipo de paliativo y así lo tenemos que denunciar. La situación de los presos y presas políticas vascas es una situación muy grave, es una situación dramática, de grandísima importancia política para la resolución integral del, del conflicto y además en estos momentos es una situación de gran urgencia en cuanto a derechos humanos. Es una cuestión de derechos humanos la situación de determinadas personas que están en la cárcel. Y el Estado español, mientras tanto, lo único que está evidenciando es su ley de su ley del talión y su sed de venganza.
Bueno, hablando de prisiones, ya veremos, pero nuevos juicios políticos, uno contra bueno decenas de jóvenes independentistas, el otro, sumario 35/02, el conocido como el sumario de las ricos, muchas compañeras y compañeros de la Izquierda Abertzale de Asier Red se sentarán en el banquillo a partir de octubre. Por lo menos se van recabando cada vez más y más apoyos. Esta misma semana, bueno, pues diversas personalidades, ¿no?, del mundo académico, jurídico, etcétera, etcétera, denunciaban este juicio político.
Desde luego, en cualquier caso, desde Madrid ya vemos lo que nos viene, ya vemos lo que nos viene como pueblo. Es decir, por un lado estábamos hablando de agresiones e imposiciones en temas de carácter socioeconómico, en este caso de tema sociolaboral, y, y por otro lado vemos que la represión y la crueldad, la sed de venganza, es la única respuesta que tiene el Estado español ante las ansias de cambio político y social que tiene la mayoría social en Euskal Herria. El diagnóstico es muy claro, es hasta cierto punto es desesperanzador porque vemos qué tipo de Estado tenemos enfrente, qué poca madurez política tiene para hacer frente a problemas políticos que tiene delante, delante de sí. Ya quisiéramos para nosotros otro tipo de estados, estados más civilizados y democráticos que hay en otras partes de Europa y del mundo. Pero en cualquier caso esto es lo que nos ha tocado y esto nos tiene que hacer reflexionar que a todos los problemas que tenemos le tenemos que dar solución como pueblo. Eso es lo que tenemos, nos tenemos a nosotros y a nosotras mismas, tenemos un pueblo vigoroso, un pueblo con ganas de salir adelante, un pueblo que tiene que hacer esa reflexión, que tiene que hacer una reflexión para superar trincheras que todavía nos separan en diferentes ámbitos y unir fuerzas para responder a los estados en cada agresión a la que nos someten, pero sobre todo también para construir alternativas, alternativas que nos tienen que conducir de una vez por todas a la libertad que como nación nos corresponde.
Bueno, y para ir terminando, una última pregunta también relacionada con los ERRI y RSIAS, con los muros populares, porque bueno, pronto pueden llegar, bueno, hablamos de ese juicio político, pero en este caso, ratificaciones del Supremo, pueden detener y encarcelar a cinco jóvenes de Iruñerría, se está conformando ese muro popular. La importancia que le da Sira Raiz a ese tipo de iniciativas populares.
Ya dijimos en su momento cuando estuvimos en Ondarru, porque estuvimos ahí en el RRC de Ondarru, que este tipo de iniciativas nos parecen ejemplares porque de alguna forma sintetizan de una forma muy gráfica toda la filosofía que antes estábamos mencionando. Frente a una agresión brutal de un Estado donde pretende imponer toda su fuerza, y su fuerza es mucha, porque la fuerza de un Estado es muy grande, contra eso tenemos toda la energía de un pueblo, tenemos la fuerza que puede aportar cada ciudadano y cada ciudadana vasca, que si unimos nuestras fuerzas podemos realmente demostrar qué queremos ser. Y cada herri arresia no solo demuestra la solidaridad hacia esas personas que están siendo perseguidas por su actividad política y pretenden ser y pretenden encarcelarlas por su actividad política, sino que demuestran qué queremos ser, que tenemos una vocación de ser un pueblo libre y que queremos serlo cuanto antes.
Son ya las 8:39 de la mañana. Asier Arraiz, presidente de Sortu, mi esker, por haber estado hoy en Kale Gorrian.
Es que recasco su ahí.